COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Continuamos en el Mediodía COPE y a esta hora hablamos de un material como el amianto. Sigue presente en edificios de todo tipo, incluidas las viviendas. Y de eso precisamente charlamos hoy. Lo hacemos con José Carlos Cutiño, de la Asociación de Consumidores SOCU. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Digo bien cuando aseguro que todavía está presente en muchísimos edificios, entre ellos las comunidades de vecinos, las viviendas particulares también.
Pues sí, sobre todo eso, porque es verdad que las grandes instalaciones, las fábricas y tal, bueno, pues han ido desapareciendo, se ha ido haciendo una gestión más o menos controlada, porque son fundamentalmente porque tenían concentraciones de estos materiales muy importantes. Pero es cierto que queda una gran cantidad de amianto, sobre todo en muralitas que están dispersas en comunidades de propietarios, en propiedades particulares, son los típicos depósitos de agua de uralitas, los tejadillos, estos que se retiran cuando se hace ya una reforma o se modernizan estas viviendas. Y de hecho existe una normativa que obliga desde 2023 a que los ayuntamientos tengan un censo de instalaciones e inmuebles que puedan tener amiantos en cada término municipal, fundamentalmente para tener controlado este material y garantizar que su retirada y su tratamiento sea el adecuado. Porque hay que recordar que este tipo de materiales son considerados residuos peligrosos y su gestión solo no se puede hacer por una empresa de gestión de residuos común, tiene que ser por una empresa especializada en la gestión de residuos peligrosos, que además, evidentemente, tiene su coste. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no han cumplido con la obligación de crear estos registros, que no hay ningún tipo de control sobre este tipo de instalaciones y que además los particulares, cuando se quieren deshacer de ellos, pues se encuentran un problema de coste que puede llevarles, no digo que se haga siempre, pero se va a hacer sin duda en muchos casos, a simplemente destruir esos depósitos, esos tejadillos, con lo que ello puede suponer y arrojarlos en cualquier lado con el descontrol que ello supone y los riesgos que ello conlleva para el medio ambiente y para la salud. Hay que recordar lo perjudicial que es la fibra del amianto para la salud.
Claro que cualquier particular que quiera eliminar este residuo puede decir, bueno, pues lo tiro como escombro o lo llevo simplemente al punto limpio, a lo mejor no es lo más correcto, hay que hacer un tratamiento perfecto y adecuado y por parte de empresas especializadas. Y ahí está problemas, como tú dices, el coste enorme que tiene el tratamiento a través de este tipo de empresa. Por eso vosotros estáis pidiendo una serie de ayudas públicas para que se retire ese amianto de las viviendas particulares y no genere ese riesgo añadido por el sobrecoste que no puede asumir a lo mejor un particular.
Exactamente. Imaginemos que, por ejemplo, deshacerse de un bidón, de un depósito de agua, pues puede costar 800.000 euros a través de una empresa especializada. ¿Qué es lo que pasa? Que en particular va a tener la tentación de machacarlo a martillazo y arrojarlo en cualquier lugar. Para evitar esto, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Pues que haya subvenciones específicas para que el coste de deshacerse de estos materiales pues sea el mínimo posible e incentive, por lo tanto, a los particulares y a las comunidades de vecinos a hacer una correcta gestión a través de las empresas de residuos peligrosos. En Andalucía ahora mismo la única posibilidad de contar con algún tipo de ayuda es a través de los programas de rehabilitación energética de los edificios. Es decir, cuando haces una obra de rehabilitación integral, de reforma integral, pues ahí sí se contemplan determinadas partidas para deshacerse de este tipo de materiales, pero si tú simplemente pues lo que quieres es cambiar un cuartillo, un trastero en un chalet y tal, y tienes el tejado de uralita, pues no vas a tener ningún tipo de ayuda y ante esos costes pues se pueden dar estas situaciones. Por ello nos hemos dirigido a la Administración Andaluza, a la Consejería de Medio Ambiente, precisamente de Fomento, para de alguna manera articular esas medidas que eviten que este peligroso material pues se pueda gestionar de forma descontrolada.
Claro, porque sobre todo el amianto es peligroso precisamente cuando, si lo vamos a retirar, lo rompemos, ¿no? Lo reducimos a escombro.
Se puede inhalar y cuando se produce la inhalación puede dar lugar a enfermedades muy graves, la asbestosis, el cáncer de pulmón, el mesolenioma, un tumor maligno. Es decir, realmente evidentemente depende del tiempo de exposición, de la cantidad de fibras presentes en el aire, la frecuencia, pero evidentemente se trata de un material peligroso en ese sentido, que ha dado lugar a patologías importantes y que por lo tanto merece el mayor control, y ese tipo de ayuda que por ejemplo en Cataluña ya están implantadas, ¿no? Con lo cual parece que es lo lógico para hacer una correcta gestión de un residuo especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y de salud.
Eso te iba a preguntar, José Carlos, ¿este tipo de ayudas existen en otras comunidades autónomas, aunque aquí no exista todavía?
Pues sí, en Cataluña y también en Extremadura ha habido ayudas directas que reducen prácticamente a cero los costes de gestión de este tipo de residuos. En otras comunidades sí se dan situaciones similares a la de Andalucía, ¿no?, en la que las ayudas están integradas en procesos de reforma de rehabilitación más amplio de los edificios, con lo cual hay que aprovechar este tipo de actuaciones para poder deshacerse de ellos y no cubren, como en el caso de Andalucía, las actuaciones particulares.
Es decir, que una persona en Andalucía solo podría pedir una ayuda en el caso de que estuviera presentando un proceso de rehabilitación energética de un edificio, por ejemplo, una comunidad de vecinos.
Exactamente, estaríamos hablando de una reforma mucho más grande, con un presupuesto mucho más alto y que lleve implícita la necesidad de retirar este tipo de instalaciones, en cuyo caso pues sí se obtendrían subvenciones importantes para su correcta gestión, pero no si lo vamos a hacer de forma individualizada. Pues eso, como decía antes, pues si nos vamos a deshacer de un depósito, si nos vamos si vamos a tirar un traserito, este tipo de situaciones, pues no van a estar amparadas por ninguna subvención.
En el caso del censo, ¿normalmente son los ayuntamientos los que tienen que dar el paso adelante para crear ese censo, o son los propios vecinos los que tienen que decir, oiga usted, yo tengo un tejadillo de amianto, tengo algún tipo de bidón?
La gestión administrativa de creación del registro y su posterior gestión, evidentemente la tiene que realizar el ayuntamiento, y a partir de ahí tienen que ser los propios vecinos del municipio los que hagan la declaración de la tenencia de este tipo de instalaciones. Incluso el ayuntamiento puede actuar a través de inspecciones, bueno, los típicos drones y tal, que perfectamente a través de fotografía aérea puede identificar. Hay que recordar que este tipo de material está sobre todo presente en los tejados de Uralita, ¿eh?, con lo cual son perfectamente identificables desde el aire, igual que se hacen inspecciones catastrales sobre posibles obras, ampliaciones de construcciones y demás, se pueden hacer para este tipo de instalaciones, para tenerlas censadas, controladas y evitar luego los propietarios se puedan deshacer de ello de cualquier manera.
José Carlos Cutiño, portavoz de la Organización de Consumidores OCU. Gracias y hasta la semana que viene. Ha sido todo. Continúa como siempre el Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa.
¿Sabes qué pasa si tiras las toallitas al váter? Atascan nuestras tuberías y producen malos olores e incluso inundaciones, y contaminan ríos y mares. Con las toallitas que Emasesa recoge en un año, se podría llenar un edificio de 10 pisos. ¿Te imaginas lo que eso cuesta? Por favor, las toallitas al cubo. Hazlo por ti, hazlo por nosotros. Emasesa, tu agua.
En Sevilla, el buen vestir y la elegancia tienen un nombre. Sastrería Dappers. Confección de camisas, trajes, chaquets, 100% a medida. Especialistas en ceremonias con una amplia variedad de tejidos y atención personalizada. Dappers. Teléfono, cita previa 954-21-2693 o en dappers.es.
Nueva dirección, Avenida de la Constitución 34.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Regala Tarab, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que os hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Star Wars, Animales Fantásticos y muchas más. Tarab, 23 de marzo, Fibes. El éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que uno de cada 100 ascensores que se instalan en el mundo se fabrica en Andalucía? En MP Ascensores fabricamos e instalamos ascensores con tecnología 100% andaluza y te ofrecemos servicio de mantenimiento y de modernización a medida. Llámanos al 954-933-944 o visita mpascensores.es. ¿Subes?
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.